Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Bueno, un saludo para todos y para todas a través de este medio podcast que nos facilita comunicarnos, compartir ideas, ¿no? A pesar de la distancia, y que bueno, espero que nos permita pues seguir avanzando en la construcción de alternativas, autonomías y posibilidades de otros mundos. Mi nombre es Sandra Rátiva, yo soy activista, ecologista, madre y feminista colombiana. Actualmente vivo en México, donde soy socia trabajadora de la cooperativa de energías renovables Onergia. También estoy estudiando, haciendo un doctorado en la ciudad de Puebla, en el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, y a partir de este espacio académico participo de las discusiones de algunos grupos de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y pues digamos también de otros espacios de discusión. Agradezco la invitación. Yo quiero compartirles un par de ideas desde la perspectiva, desde una crítica feminista al modelo actual de energía. Y pues digamos, obviamente intentar dialogar como con otras perspectivas críticas en torno a la energía y en torno pues obviamente a la construcción de otro mundo posible. El primer elemento quizá que vale la pena señalar es pues que el sistema energético actual, la matriz energética que conocemos, que es altamente dependiente del petróleo y de los demás combustibles fósiles y que es además altamente concentrado y centralizado, pues simplemente reproduce un rasgo de las relaciones patriarcales. Es decir, el sistema energético es profundamente patriarcal. Y esto tiene que ver con la idea, una idea muy fuerte, muy profunda, arraigada desde el siglo XVI más o menos, desde los años 1700, en los que se asume que el ser humano, pero específicamente los hombres, ¿no?, tienen esta capacidad y esta potestad de dominar la naturaleza. Dominar a la naturaleza, cómo se domina a una mujer, cómo se somete a una mujer, cómo se viola, se violenta, ¿no?, y se instrumentaliza a la mujer. Entonces hay un rasgo de feminización de la naturaleza. Y este rasgo, que además se materializa en la ciencia, en la técnica, en la tecnología y en la capacidad de transformar a la naturaleza para que haga lo que nosotros queramos, para que la naturaleza finalmente ofrezca su trabajo o su capacidad de transformarse para satisfacer necesidades de la humanidad, pero específicamente de necesidades definidas por hombres. Este primer elemento, que es el rasgo constitutivo patriarcal del modelo energético, entonces se va materializando a lo largo de la historia en esto que les digo, ¿no?, en la ciencia, una ciencia que empieza a desarrollar formas para, sobre todo, almacenar energía, para transformar la naturaleza, porque siempre ha habido energía, ¿no? O sea, siempre ha habido leña para calentarse, para cocinar, siempre han habido animales que pueden mover cosas, ¿no? Nosotros mismos generamos energía con nuestro calor, con nuestro movimiento, pero es tan solo cuando empieza esta revolución científica en el siglo XVII más o menos, que hay una capacidad entonces de almacenamiento de energía, y esto entonces va derivando en que cada vez más se produce energía, se almacena energía, se transporta energía y se empieza a mover más rápidamente todo el engranaje que hoy vamos a conocer como capitalismo, ¿no? Las máquinas, luego los vehículos para transportar las mercancías que producen las máquinas, hasta finalmente la generación de energía eléctrica que tenemos todos y todas en nuestra casa, haciéndonos profundamente dependientes de todo este sistema de producción. Pero quisiera insistir en esto. Esta idea de que el ser humano, de que el hombre puede dominar a la naturaleza, entonces puede extraer su petróleo, puede represar los ríos, puede abrir huecos para sacar carbón, esta idea tiene que ver, es profundamente patriarcal porque tiene que ver con el sometimiento de la naturaleza, entendida la naturaleza además como un algo femenino, ¿no? Entonces, bueno, ese es quizá el primer elemento que está allí, ¿no?, y que además tenemos que cuestionarnos mucho. Desde el feminismo lo que venimos diciendo es que pues parte de la transformación de este mundo implica despatriarcalizar la relación de la especie humana con la naturaleza, con el resto de la naturaleza, ¿no? Asumir que nosotros como especie humana somos animales, somos parte de la naturaleza, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es naturaleza y necesitamos reencontrar un equilibrio con la naturaleza y recuperar también un sentido de sacralidad, de respeto, de cuidado de la naturaleza que somos nosotros, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, ¿no? Nuestros territorios, nuestros barrios, nuestra alimentación, nuestras cuencas, nuestros ríos, etcétera, hasta pues en un sentido mucho más amplio, pues hoy el clima, el planeta, etcétera, ¿no? Entonces creo que este es un elemento fundamental, central, de una perspectiva feminista de la naturaleza. Y un segundo elemento en el que podemos ya hacer unos análisis quizá más puntuales, tienen que ver en cómo este sistema energético, esta matriz energética en la que vivimos actualmente, pues es profundamente excluyente de las mujeres, ¿no? Y eso lo vamos a ver, se tiene diferentes renglones. Un renglón muy evidente tiene que ver con cómo las mujeres en muchos trabajos que se realizan, ¿no? Pues simplemente cuando no existe, cuando se acaba el dinero para el gas, cuando no hay dinero para la gasolina, somos las mujeres las que tenemos que ir a recoger la leña, a ir a recoger el agua, ¿no? O si se va la luz, pues poner la vela y hacer las tareas con los niños. Es decir, hay un acceso diferenciado, ¿no? Entre hombres y mujeres a los beneficios y a los privilegios de la energía. Sin contar incluso esta cosa un poco absurda, ¿no? De que, por ejemplo, los automóviles fueron pensados para cuerpos masculinos. Creo que estaremos de acuerdo en que hay que terminar con esta magnificación de la sociedad del automóvil, pero el automóvil además fue pensado para cuerpos masculinos, ¿no? Entonces nosotras éramos transportadas como pasajeras, ¿no? Así estaba pensado. Pero bueno, lo que venía diciendo es acerca del consumo diferencial entre hombres y mujeres de la energía. Ahí hay una diferencia, ¿no? Una desigualdad. Otra que tiene que ver ahora con la participación de las mujeres incluso en la cadena productiva energética. Las mujeres muy pocas veces, o digamos durante todo el siglo XX, con mucha dificultad accedimos a la educación, a las ingenierías, a la electrónica, a la eléctrica, ¿no? O sea, hoy, claro, hoy, porque han habido luchas de mujeres que han abierto camino, muchas mujeres son científicas y son grandes ingenieras y demás. Pero aún así, las cifras hoy que uno puede encontrar en América Latina y África es que las mujeres pues no entramos a estudiar ese tipo de carreras y si entramos tenemos muchas más dificultades de terminar una carrera. Si normalmente las mujeres tenemos más dificultades para entrar a la educación superior, también dificultades para terminar la educación superior, pues esto se amplía y es mucho más grande en las carreras asociadas o en los estudios asociados a la energía. Hay muy pocas mujeres que logran terminar ese tipo de carreras y bueno, ya, y finalmente el siguiente nivel de desigualdad de acceso a la cadena productiva tiene que ver con el empleo. Las mujeres, o sea, si ustedes van a ver, ustedes pueden ir a mirar quién es el presidente de las empresas petroleras en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México. Bueno, no son mujeres, ¿no? Pero si ustedes van a ver también las empresas que hacen fracking, que explotan, que están comercializando con petróleo, son fundamentalmente varones. Las mujeres no accedemos con facilidad a los empleos de la cadena productiva de la energía, salvo como administradoras, contadoras, secretarias, ¿no? Y cuando hablamos de cargos decisorios, pues ahí, digamos, la cosa se vuelve todavía más obscena, ¿no? O sea, ahí realmente básicamente son 9 hombres y una mujer en ese tipo de espacios de poder. Así que habría que decir que en esos niveles, en esas jerarquías tan concentradas y centralizadas, pues las mujeres fácilmente no acceden. Ahora, la discusión no es si las mujeres deberían o no acceder a estos puestos. En realidad eso es, o sea, es como si tenemos una Angela Merkel en Alemania de presidenta, pero ella igual quiere sacar todo el petróleo del planeta, pues nos da exactamente la misma, ¿no? Más bien esto indica una profunda desigualdad, ¿no?, en el acceso al trabajo. Y más bien creo que habría que pensar es que esto solamente es un reflejo, ¿no?, de que el mundo, este mundo capitalista en el que estamos, está pensado y diseñado por varones con una mentalidad patriarcal que reproducen entonces las desigualdades y las dificultades para las mujeres para acceder, pero además incluso para pensarse otro mundo, ¿no? Entonces, desde el feminismo lo que decimos es que pues hay que cambiarlo todo, hay que cambiar el modelo energético entre todo lo que hay que cambiar y tendríamos que pensar cómo sería un modelo energético en el que la vida esté en el centro, en el que una vida digna, la vida humana y no humana, pueda vivir en armonía y pueda, ¿no?, garantizar una vida digna, una vida que merezca ser vivida. Esa es una perspectiva femenina de la transformación del mundo, ¿no? No nos interesa pues llegar al poder y estar ahí y reproducirlo igual, ¿no? Sino transformar en las formas en las que esto sucede. Entonces, bueno, esas serían como algunas de las pistas y algunas de las claves que se vienen compartiendo desde y se vienen construyendo desde el feminismo respecto a la energía. Espero que esto un poco contribuya con el resto de reflexiones que ya se han venido haciendo. Pues sin más, les dejo un saludo caluroso, un saludo amoroso y un abrazo.
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.